desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañado durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, comentarios y otra información y también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Francia registró 531 muertes más por infecciones por COVID-19 el martes 21 de abril, con un total de 20.796, la cuarta cifra más alta en el mundo. El jefe de la ONU, Antonio Guterres, instó a los gobiernos a utilizar sus respuestas económicas a la pandemia de coronavirus para abordar la emergencia aún más profunda del cambio climático en un mensaje para el 50 aniversario del Día de la Tierra. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. Francia registró 531 muertes más por infecciones por COVID-19 el martes 21 de abril, con un total de 20.796, la cuarta cifra más alta en el mundo, mientras que el ritmo de aumento de las muertes disminuyó nuevamente. El número de personas en el hospital disminuyó por séptimo día consecutivo, mientras que el total de pacientes en unidades de cuidados intensivos disminuyó por decimotercera vez consecutiva a 5.433, el nivel más bajo desde el 30 de marzo. El jefe de salud pública de Francia, Jerome Salomon, dijo en una rueda de prensa que la pandemia sigue siendo masiva. El jefe de la ONU, Antonio Guterres, instó a los gobiernos a utilizar sus respuestas económicas a la pandemia de coronavirus para abordar la emergencia aún más profunda del cambio climático en un mensaje para el 50 aniversario del Día de la Tierra. Con las líneas de batalla globales emergentes entre los inversores que respaldan las medidas de estímulo verde y los cabilderos de la industria con el objetivo de debilitar las regulaciones climáticas, Guterres advirtió a los gobiernos que no rescaten a las industrias altamente contaminantes. Un hito en la aparición del movimiento ecologista cuando tuvo lugar por primera vez en 1970, el Día de la Tierra, que cae el miércoles, ha provocado llamadas de muchas empresas, políticos y economistas para que los gobiernos busquen recuperaciones ecológicas. Hasta ahora, los paquetes de estímulo económico masivos lanzados por los gobiernos de los Estados Unidos, China y Europa se han centrado principalmente en detener el daño a las industrias existentes y evitar la amenaza de una depresión global. Sin embargo, la semana pasada los ministros de Alemania, Francia y otros miembros de la Unión Europea han manifestado su apoyo a las intervenciones posteriores para alinearse con los objetivos climáticos, un tema abordado por los grupos de campaña climáticos de todo el mundo. En un ejemplo temprano de gobiernos que vinculan los paquetes de rescate posteriores al virus con los objetivos climáticos, la ministra de Medio Ambiente de Austria, Leonore Güssler, dijo la semana pasada que la ayuda estatal para Austrian Airlines debería apoyar los objetivos de la política climática. Guterres, quien ha hecho del cambio climático su problema principal desde que asumió el cargo de secretario general de la ONU en enero de 2017, dijo que los gobiernos deberían usar su poder de fuego fiscal para impulsar un cambio de la economía gris a verde. Irán y Rusia deberían aumentar su cooperación en la lucha contra el nuevo brote de coronavirus y continuar comerciando entre ellos, dijo el presidente Hassan Rouhani al presidente ruso Vladimir Putin el martes, dijo el sitio web de la presidencia iraní. Irán es uno de los países del Medio Oriente más afectados por el brote y Rusia han visto un aumento reciente en las infecciones. Rouhani, tratando de revivir una economía tambaleándose bajo severas sanciones de Estados Unidos, también señaló lo que llamó acciones provocativas de Estados Unidos e Israel en la región. Y dijo, Irán y Rusia deben aumentar su cooperación para abordar los problemas regionales. Irán y Rusia han estado luchando en el conflicto sirio en apoyo del presidente Bashar al-Assad. Por separado, Rouhani dijo en una llamada telefónica con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, que los países de la región deben trabajar juntos para establecer la seguridad. El verdadero alcance de la cifra de muertos en COVID-19 de Gran Bretaña fue más de un 40% más alto que las cifras diarias del gobierno indicadas a partir del 10 de abril, según datos que pusieron al país en camino de convertirse en uno de los más afectados en Europa. La Oficina de Estadísticas Nacionales dijo que registró 13.121 muertes antes del 10 de abril en Inglaterra y Gales, que representan la gran mayoría de la población de Gran Bretaña, en comparación con 9.288 en la cifra diaria del gobierno para los fallecidos en el hospital. Las cifras de ONC incluyen muertes en hogares de cuidado que se han duplicado en menos de un mes, así como en hospitales. Neil Dixon, director ejecutivo de la Confederación de NHS, que representa a organizaciones de todo el sector de la salud, dijo que el fuerte aumento de las muertes en hogares de cuidado es profundamente alarmante. Este podría ser el segundo frente en la batalla contra COVID-19. La ONS dijo que alrededor de 84% de las muertes por COVID-19 han tenido lugar en hospitales y el resto en hogares de cuidado, residencias privadas y hospicios. Gran Bretaña, que según los científicos probablemente ahora está en la cima del brote, ha informado el quinto país más alto del mundo número de muertos por COVID-19, la enfermedad respiratoria causada por coronavirus. El primer ministro de Italia dijo el martes que para el fin de semana revelaría los pasos que tomará el país para aflojar las restricciones, reabrir la economía y salir de la crisis del coronavirus. Italia, que ha reportado más muertes por coronavirus que cualquier otro país europeo, ha estado bajo cuarentena nacional desde el 9 de marzo y algunas regiones han impuesto bloqueos o confinamiento incluso antes. El periodo de cuarentena, que se extendió dos veces, expirará el 3 de mayo. El primer ministro Giuseppe Conte está atrapado entre tratar de evitar un nuevo aumento en las infecciones del virus que ha matado a más de 24.000 personas en Italia y evitar daños adicionales a la economía. El presidente Joko Widodo virtualmente dirigió la reunión limitada del gabinete para anticipar la necesidad de productos básicos el martes en el Palacio Merdeka, Jakarta. El presidente solicitó a su personal que garantice la disponibilidad de productos básicos en la comunidad. También solicitó que su personal pueda garantizar que el grupo de trabajo sobre alimentos pueda trabajar con la policía para supervisar la cadena de suministro y el stock de alimentos.
Memang ada beberapa hal yang sedang dipersiapkan. Nanti pada waktunya Menteri Pertanian akan menyampaikan kebijakan-kebijakan.
Garantisar la disponibilidad de productos básicos. Calcule la cantidad correcta de nuestra producción de arroz. Luego la producción estimada de arroz durante la estación seca. Además, nuestras reservas nacionales de arroz son suficientes durante cuánto tiempo. Realmente deben calcularse. No sobreestime, calcule los detalles, basándose en datos empíricos válidos y confiables. La cadena de suministro para que coincida con la dinámica de las necesidades de la comunidad. Asegúrese de que en la cadena de suministro los agricultores obtengan una buena protección. Evite las prácticas poco saludables mediante la aplicación de los principios de buen gobierno. Luego también le pedí al grupo de trabajo de alimentos que se coordinara con la policía para supervisar la cadena de suministro y el stock de alimentos. Además, el presidente Joko Widodo también pidió a su personal que se asegure de que el público pueda alcanzar los precios de los productos básicos. Mencionó una serie de productos básicos que todavía experimentaban un aumento. El presidente también solicitó que se utilizara el impulso de la pandemia de COVID-19 para llevar a cabo reformas masivas en el sector alimentario. El ministro coordinador de Economía, Airlangga Hartarto, dijo que el gobierno estaba preparando un plan para reformar el sector alimentario. Los preparativos para la reforma del sector alimentario todavía están en discusión y el plan también toca la reforma del sector agrícola.
Pastikan ketersediaan bahan pokok. Hitung yang betul berapa produksi beras kita. Kemudian perkiraan produksi beras pada saat masuk ke musim kemarau. Juga cadangan beras nasional kita.
De hecho, hay algunas cosas que se están preparando más tarde cuando el ministro de Agricultura entregará las políticas que se entregarán, incluida la mejora de la infraestructura agrícola, especialmente en relación con las tuberías, el drenaje, el riego y desarrollo de más embalses para aprovechar la lluvia existente. La Agencia Mundial de Alimentos advirtió que la pandemia de COVID-19 podría causar una crisis alimentaria mundial. Por lo tanto, se espera que cada país, especialmente los países productores de arroz, prioricen sus necesidades internas. Se espera que esto altere la cadena de suministro de alimentos, principalmente debido a la política de confinamiento implementada por algunos países del mundo. Oyentes, estas fueron las noticias. Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre coronavirus, la vida económica y relación entre países. La propagación de la pandemia de COVID-19 en varias partes del mundo se convirtió en un factor determinante de las políticas gubernamentales en los países afectados por la peligrosa pandemia de COVID-19. En Europa, varios países planean detener la política de bloqueo o confinamiento. Desde Viena se recibió la noticia de que el gobierno austriaco aflojaría inmediatamente el bloqueo o confinamiento la próxima semana. Si se lleva a cabo en el continente europeo, Austria es el primer país en abrir un centro comercial y restaurantes, aunque todavía mantiene una distancia entre los visitantes. Además de Austria, otro país que pronto facilitará el confinamiento o las reglas de bloqueo es Dinamarca. El gobierno italiano, después de 2 meses prohibiendo a sus ciudadanos salir de la casa, también comenzó a relajar el cierre. El primer ministro Giuseppe Conte dijo que relajaría las restricciones en ciertas partes del país este fin de semana. Italia, que inició un confinamiento desde el 9 de marzo, es el país más afectado por la pandemia de COVID-19. En Europa del Este, el gobierno de la República Checa revocará las restricciones de viaje y permitirá la entrada de extranjeros al país. La política para poner fin al bloqueo también será llevada a cabo por el gobierno iraní. Incluso el bloqueo, según los informes en Teherán, también ha sido revocado. Varias provincias en Irán han comenzado a relajar las estrictas restricciones o confinamiento la semana pasada al permitir que los ciudadanos viajen. Aún así, las escuelas y las actividades deportivas todavía no pueden realizar actividades. La Organización Mundial de la Salud advirtió al gobierno iraní que COVID-19 todavía estaba en su apogeo en el país. Irán es un país asiático después de China que sufrió el ataque del virus corona o coronavirus con la mayoría de las víctimas. Algunos miembros del parlamento y funcionarios del gobierno incluso han sido infectados por coronavirus de fácil propagación. En los Estados Unidos, el gobierno central fomenta la flexibilización de las normas en varios estados. A través de un tuit sobre la señal de Twitter del presidente Donald Trump para aflojar los bloques en Michigan y Virginia. Nueva York es uno de los núcleos de la economía y el comercio de los Estados Unidos que sus ciudadanos demandaron para poner fin al bloqueo. Los neoyorquinos están instando al gobierno a revocar inmediatamente las reglas que limitan severamente las actividades sociales. Por supuesto, aliviando el bloqueo o lockdown se lleva a cabo teniendo en cuenta la disminución de la distribución de coronavirus y el número de infectados por COVID-19 en cada país. Europa Occidental sintió fuertemente el impacto económico del ataque de COVID-19. Estados Unidos también, por supuesto, en una escala diferente. Por lo tanto, los cambios de política relacionados con el desarrollo del virus COVID-19 difieren de un país a otro. Irán y Estados Unidos, por ejemplo, consideran el fin del bloqueo porque sienten el impacto diverso o adverso del coronavirus en la economía del país. Todavía es incierto cuándo terminará realmente la pandemia de COVID-19, debido a que no se puede garantizar cuando la economía global y la economía de cada país se recuperen gradualmente. Podría ser que después de coronavirus habrá cambios en el orden económico y político y las relaciones entre países. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, hoy en la historia. ¿Qué ocurrió el día 22 de abril en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 22 de abril sobre el Día de la Tierra. El Día de la Tierra es un evento anual celebrado el 22 de abril en todo el mundo. Se llevan a cabo varios eventos para demostrar el apoyo a la protección del medio ambiente. celebrados por primera vez en 1970 los eventos del Día de la Tierra en más de 193 países están ahora coordinados globalmente por la Red del Día de la Tierra. En el Día de la Tierra de 2016, el Acuerdo de París fue firmado por Estados Unidos, China y otros 120 países. Esta firma cumplió un requisito clave para la entrada en vigor del proyecto histórico del Tratado de Protección Climática aprobado por consenso de las 195 naciones presentes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015 en París, Francia. En 1969, en una conferencia de la UNESCO en San Francisco, John McConnell, un activista de la paz, propuso un día para honrar la tierra y el concepto de paz para celebrarse primero el 21 de marzo de 1970, el primer día de primavera en el hemisferio norte. El Día del Equilibrio de la Naturaleza fue sancionado posteriormente en una proclamación escrita por McConnell y firmada por el entonces secretario general UTAN en las Naciones Unidas. Un mes más tarde, el senador de los Estados Unidos, Gaylord Nelson, fundó un Día de la Tierra separado como una enseñanza ambiental celebrada por primera vez el 22 de abril de 1970. Nelson fue galardonado con el premio de la Medalla Presidencial en reconocimiento a su trabajo, mientras que este 22 de abril, el Día de la Tierra, se centró en los Estados Unidos, una organización lanzada por Dennis Hayes, que fue el coordinador nacional original en 1970. Lo tomó internacional en 1990 y organizó eventos en 141 naciones. El próximo acontecimiento fue en 1994, cuando Richard Milhouse Nixon murió. Richard Milhouse Nixon nació el 9 de enero del año 1913 y murió el 22 de abril del año 1994. Fue un político estadounidense que sirvió como el 37º presidente de los Estados Unidos de 1969 hasta 1974. Cuando él se convirtió en el único presidente de los Estados Unidos a dimitir de la oficina. Él había servido previamente como 36º vicepresidente de los Estados Unidos de 1953 al 1961 bajo la presidencia de Dwight Eisenhower y antes de eso como un representante de los Estados Unidos y también senador de California. El año 1973 fue un embargo de petróleo árabe, racionamiento de gasolina y una serie continua de revelaciones sobre el escándalo de Watergate. El escándalo se intensificó, lo que costó a Nixon gran parte de su apoyo político y el 9 de agosto de 1974 dimitió ante la casi absoluta impeachment y la destitución. Después de su renuncia, recibió un indulto de su sucesor Gerald Ford. Al retirarse, el trabajo de Nixon, escribiendo varios libros y emprendiendo muchos viajes en el extranjero, ayudó a rehabilitar su imagen. Él murió en la edad de 81 años. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Seminggu hidup penuh warna, ku selalu menang. mendekatimu, memberi tanda cinta. Engkau wanita tercantikku yang pernah ku temukan. Wajahmu mengalihkan duniaku. Memberi tanda cinta, engkau wanita tercantikku yang pernah ku temukan. Wajahmu mengalihkan duniaku. Hidupku penuh warna, ku selalu mendekatimu. Memberi tanda cinta.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al Mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, ahora Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy se trata de la aplicación oficial de email. El Ministerio de Comunicación e Información declaró que la regulación sobre la validación del número de identidad internacional de equipo móvil, IMEI por sus siglas en inglés, entra en vigencia el 18 de abril del año 2020. La inauguración estuvo marcada por el inicio del registro de número de identidad internacional de equipo móvil, o IMEI, por sus siglas en inglés, en el sistema que ha sido preparado por los operadores celulares. El reglamento IMEI fue aprobado por tres ministerios, a saber, el Ministerio de Comunicación e Información, el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Industria. Esta regla solo se aplica a los dispositivos comprados después del 18 de abril, mientras que los usuarios que han estado usando activamente sus teléfonos móviles antes de que la regla entre en vigencia no necesitan hacer nada. La validación de IMEI se aplica a dispositivos móviles como teléfonos celulares y tabletas, sin embargo, no se aplica a computadoras portátiles. El gobierno indonesio desde febrero pasado decidió utilizar un sistema de lista blanca para garantizar que los consumidores compren dispositivos legales que puedan conectarse a los servicios de operadores celulares cuando compren un nuevo dispositivo. Los números de IMEI en los teléfonos móviles se registrarán en el sistema de registro de identidad de equipo que se encuentra en el operador celular. Los datos del registro de identidad de equipo serán leídos por el registro de identidad de equipo centralizado, o Centralized Equipment Identity Register, que será administrado por el gobierno para decidir si el teléfono celular está en la lista blanca, en la lista negra o en la lista gris. El gobierno también está preparando servicios al consumidor en el sistema de registro de identidad de equipo centralizado para quejas sobre IMEI. La gestión se dejará a las instituciones que gestionan Registro de Identidad de Equipo Centralizado. Las reglas sobre IMEI pueden iniciar servicios que aún no existían, es decir, bloquear teléfonos perdidos para que no puedan conectarse a ningún número celular. El ministro de Comercio, Agus Suparmanto, en Jakarta el domingo, recordó la importancia de los jugadores de negocios en el campo de comercio en cumplimiento de las regulaciones sobre el uso de IMEI. Según Agus Suparmanto, esta regulación tiene como objetivo proteger a los consumidores de dispositivos inseguros y de baja calidad. Agus Suparmanto afirmó que su equipo tomaría medidas firmes si los actores empresariales en el sector comercial, incluidos los productores, importadores, distribuidores, agentes minoristas, así como las empresas de comercio electrónico, no cumplieran con las reglas de uso de IMEI. Explicó que si viola esta regla, el Ministerio de Comercio dará una severa advertencia para revocar las licencias comerciales y debe proporcionar una compensación a los consumidores, incluso en medio de la pandemia de COVID-19. Esta acción decisiva aún se implementará para proteger a los consumidores del comercio de productos de telecomunicaciones ilegales o de aquellos que se originan en el mercado negro. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Malaka. lakukan semua inginku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. Esta vez se trata de la belleza de las islas de Togia. Explorar las islas de Togia será una experiencia de viaje inolvidable. Los principales destinos de la isla de Sulawesi presentarán su belleza en su aventura. Muchos no saben que en Sulawesi Central hay una isla muy hermosa. La isla se encuentra en la bahía de Tomini, que es la bahía más grande de Indonesia. La isla de Togian ha sido inaugurada por el gobierno como Parque Nacional o las Islas de Togian National Park en 2004. Administrativamente, esta región está ubicada en el distrito de Tojo Una Una. No inferior a la isla de Bunaken, las islas de Togian también son conocidas por ser ricas en arrecifes de coral, que son el centro de la diversidad de flora y fauna en todo el mundo, y existen varias biotas marinas raras y protegidas. Los arrecifes de coral en las islas Togian son ricos en biodiversidad marina con cuatro tipos de arrecifes de coral, a saber, arrecifes de franja o fringing reef, arrecife de barrera o barrier reef, coral tompok o arrecife de parche, y arrecife de anillos o atol. Esta isla es adecuada como un lugar para recién casados. El paisaje es muy hermoso, con un ambiente muy tranquilo. Lejos de las multitudes y el ruido, y al atardecer, la playa es serena. Esta isla es adecuada para los deportes marinos debido a suaves olas, segura para nadar y bucear. Además, el agua de mar es azul y la arena blanca es hermosa. Algunas de las acciones turísticas que se pueden realizar en las islas de Togian incluyen bucear y practicar snorkel en la isla de Kadidiri, pescar, explorar la selva en el bosque en la isla Malenge y visitar el Monte Cholo en la isla Una Una. Los turistas también pueden visitar los asentamientos de la gente de Bajo en Kabalutan. La tribu Bajo es una de las tribus en Indonesia que es conocida
como una tribu que vive en movimiento. Administrativamente, las islas de Togean se encuentran en el distrito de Tojo Una-Una, provincia de Sulawesi Central. Para llegar a Togean, lo más fácil es a través de la regencia de Tojo Una-Una, que tiene la capital de Ampan. Pero primero vamos a la ciudad capital de Palu usando un nuevo avión, luego usamos transporte terrestre y continuamos en bote. Las islas son conocidas por ser ricas en arrecifes de coral y varias biotas marinas raras y protegidas. Formada por la actividad volcánica, la isla está cubierta por una exuberante vegetación y está rodeada por formaciones de colinas de coral. Las rocas y las playas proporcionan un lugar para que algunos animales marinos vivan y se reproduzcan, como las tortugas verdes. Las islas Togean son un ecosistema de islas pequeñas muy estratégicas en la bahía de Tomini y apoyan socioeconómicamente el área terrestre circundante, especialmente en el uso de los recursos marinos. Esto tendrá un impacto directo e indirecto en los arrecifes de coral en las islas de Togean, por lo que se necesita un esfuerzo de manejo integrado y sostenible. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas, limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Berapa lama aku menunggu jawaban darimu? Sampaikah kepadamu kata-kata yang kurangkaikan agar kau tahu perasaanku yang telah lama terpendam. Inilah yang ku rasakan.
Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu di dalam hidupku untuk buatku bahagia. Sebut yang kau inginkan, apapun itu kan ku berikan untukmu. Andai kau bersamaku di tempat tak
Karenaku hanya butuh separuh hatimu di dalam hidupku untuk buatku bahagia. Semenjak kau ada di sini, ku mengerti betapa ku membutuhkanmu.
Bila kataku tak cukup untuk buatmu mengerti, izinkan ku bertemu lagi denganmu. Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu untuk buatku bahagia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, sigamos al segmento de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa o segmento que les presenta vocabularios y expresiones indonesios y los guía a conversar en idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma Indonesio del Ministerio de Cultura de Indonesia. El tema de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy es Kamu mau tinggal di rumahku? Kamu mau tinggal di rumahku? O en idioma español significa ¿Quiere quedarse en mi casa? Bueno, ahora presentaré un ejemplo de una conversación entre Joko o A y Tony o B titulada ¿Kamu mau tinggal di rumahku? ¿O quiere quedarse en mi casa? Una conversación entre Tony y Joko dentro del área del templo de Prambanan. Joko se enteró de que Tony se estaba quedando en el hotel, por eso que Joko le ofreció a Tony que se quedara en su casa mientras Tony estaba en Yogyakarta.
¿Kamu mau tinggal di rumahku? Oh, apakah tidak apa-apa? Ya, aku senang kalau kamu tinggal di rumahku. Bagaimana?
Oke, kamu baik sekali. Terima kasih.
Como de costumbre, transmitiré la frase o vocabulario indonesio que está relacionado con la conversación de hoy. Voy a decir cada palabra o frase dos veces lentamente. Pueden repetirlo después de mí. ¿Kamu mau tinggal di rumahku? ¿Kamu mau tinggal di rumahku? Significa ¿Quiere quedarse en mi casa? ¿Apakah tidak apa-apa? ¿Apakah tidak apa-apa? En español. Oh, ¿está bien? Aku senang kalau kamu tinggal di rumahku. Aku senang kalau kamu tinggal di rumahku. En español. Estoy feliz si se queda en mi casa. ¿Bagaimana? ¿Bagaimana? En español. ¿Qué le parece? Kamu baik sekali. Kamu baik sekali. Significa, usted es muy amable. Para ofrecer a alguien, por ejemplo, ofreciéndole que se quede en su casa, diga, ¿Kamu mau tinggal di rumahku? ¿Kamu mau tinggal di rumahku? en español, ¿quiere quedarse en mi casa? O en frase completa, ¿apakah kamu mau tinggal di rumahku? ¿Apakah kamu mau tinggal di rumahku? Si acepta la oferta, inmediatamente puede decir, ya, saya mau. Ya, saya mau. En español, sí, quiero. Baiklah atau tentu saja. En español, está bien o por supuesto. Sin embargo, si se niega, puede responder, maaf, tidak bisa. Maaf, tidak bisa. O en español, lo siento, no puedo. O se niega sutilmente según el contexto de la conversación. Considere el siguiente ejemplo. Joko dice, ¿kamu mau tinggal di rumahku? ¿Kamu mau tinggal di rumahku? Significa, ¿quiere quedarse en mi casa? Tony responde, oh, ¿apakah tidak apa-apa? Oh, ¿apakah tidak apa-apa? En español, oh, ¿está bien? Joko responde, ya, aku senang kalau kamu tinggal di rumahku. Bagaimana? Ya, aku senang kalau kamu tinggal di rumahku. Bagaimana? En español, sí, estoy feliz si se quedas en mi casa. ¿Qué le parece? Tony dice, ok, kamu baik sekali, terima kasih. Ok, kamu baik sekali, terima kasih. En español, está bien, usted es muy amable, gracias. Antes de terminar el segmento de Vamos a hablar idioma indonesia de hoy, para más detalles escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
¿Kamu mau tinggal di rumahku? Oh, apakah tidak apa-apa? Ya, aku senang kalau kamu tinggal di rumahku. Bagaimana? Oke, kamu baik sekali. Terima kasih.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, ahora llegamos al segmento del mundo musical. El mundo musical esta vez trata de una canción de la provincia de Bali titulada Made Cenik. Made Cenik es una canción tradicional que generalmente se enseña a los estudiantes de escuela primaria durante las lecciones de idiomas regionales. Esta canción simple tiene un significado bastante profundo y es relevante para varias generaciones. Se afirma que si somos pesimistas, no estamos dispuestos a desarrollarnos e improductivos. Los tiempos lo destruirán. La canción Marichnik recuerda a todos que debemos ser personas que siempre quieren desarrollarse para enfrentar los desafíos de los tiempos. Oyentes, vamos a escuchar la canción titulada Marichnik, cantada por Música Emuni.
Ning ning chani mai da ma pralayanan di rurongge ning ning chani liu motor gruang gruwe di margine di margine kaden suba sebilang wai tutoren memelan bapa apang tu sing cara made jani lilek montor di bisanya lilek montor di bisanya montor badung ke kianyar montor badung ke kianyar geda bagai muat batu batu cina baes lantang cungu bara baes lantang cungu bara mangum mangum bang ijo dar mangum mangum bang ijo dar mata tulup
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.